Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Entraron por el corazón de la defensa del Rayo. Vini encaró a Lucas Zidane, lo recortó y le dijo: toma, Messi, mételo tú. Rayo 0, Real Madrid.
Le ha costado mucho ganar al Real Madrid. Ese gol que han escuchado ha llegado en el minuto 83, cuando el Real Madrid estaba atascado en un partido muy trabado que había sostenido Courtois hasta un par de minutos antes del gol. Y también Lucas Zidane al Rayo Vallecano. Han sido dos de los mejores del partido. Bueno, Courtois es que está ahora mismo en el number one de los porteros desde hace tiempo. Una llamada de urgencia a Manolo Lama para que nos dé tres o cuatro titulares de lo que ha sido el partido. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
Le ha costado mucho al Real Madrid ganarle hoy al Rayo, ¿eh?
Demasiado, ¿eh? Yo creo que demasiado, sobre todo por un argumento que tú harás. Yo creo que la primera parte ha sido un partido bonito de ida y de vuelta, donde tanto Courtois como Lucas Zidane han hecho buenas intervenciones, donde yo creo que el Madrid ha hecho más para marcar que el Rayo, pero la verdad es que la segunda parte el Madrid se ha venido abajo. El Madrid apenas ha generado fútbol, ha generado ocasiones, y a excepción de este gol que relatábamos, poco más. Lo más grande es que ha conseguido la victoria, que es lo más importante, que ha sumado tres puntos, que es muy yo creo que es trascendental para asegurarse la Liga. Y lo más preocupante, yo sigo viendo un problema de que el equipo le empiezan a pesar las piernas, y cuando las piernas te pesan, la cabeza no te funciona a la misma velocidad que el balón, y entonces lo pasas mal, ¿eh?
Hoy ha tenido, como siempre en algunos partidos en los últimos, muchas dificultades para hacer incluso ocasiones de gol, que este es un problema endémico del Madrid en las últimas temporadas, y que cada vez que se queda con el registro a 0-1, estamos a vueltas con lo mismo. Pero es cierto que le falta un killer, ¿no? Que le falta tiene el máximo goleador de la Liga, pero...
Yo siempre lo digo, y esto la gente lo considera a veces como una crítica a Benzema, y en absoluto es una crítica a Benzema. Benzema está viendo unas temporadas realmente sensacionales, pero el Madrid necesita el tío del mazo, el Madrid necesita el animal, el bicho, el que te abra partidos, que hoy el Madrid ha marcado en el 83.5, que Benzema, yo estoy cada día más claro que Benzema a su lado, teniendo un animal, valdría todavía mucho más de lo que es. Entonces yo creo que este tipo de partidos el Madrid los sufre mucho porque no tiene ese salvaje, ese tío que marque diferencias y que te mete el gol en el momento clave para poderte dejarte la tranquilidad de decir, bueno, ahora ya voy a jugar el partido que yo considero, que abrir las latas en el fútbol actual es muy, muy difícil.
Sí, lo ha intentado Asensio la primera parte varias veces, pero ha estado Lucas Zidane por medio. Oye, lo que sí tiene el Madrid, y en eso ha basado mucho de sus éxitos en el pasado, es un portero, ¿eh? Tiene un portero, un super portero, ¿no?
Yo creo que ahora mismo tiene al mejor portero del mundo, ¿eh? Yo creo que ahora mismo Courtois, de largo, es el mejor portero del mundo, pero, y te lo digo sinceramente, creo que muy, muy, muy por encima del ranking de medalla de plata y medalla de bronce. Yo creo que ahora mismo es indiscutible que es, decía, me parece que era Guas hoy en la transmisión, es el mejor jugador del Madrid. Es que, curiosamente, es el mejor jugador del Madrid. Un tío que te mantiene en los partidos vivo, joder, para un equipo grande es fundamental, porque ya te digo, el Madrid, que ha hecho una segunda parte mala, lo ha mantenido Courtois, y luego en un chispazo de genialidad te llevan los tres puntos. Pero es que tener un portero como este no es que te da muchos puntos, es que te da títulos, ¿eh?
Bueno, intuyes entonces, ha dicho piernas pesadas, intuyes problemas en los próximos partidos para el Real Madrid, los siguientes Real Sociedad, los siguientes París Saint Germain, ¿intuyes problemas?
No es que intuyo problemas, es que tiene problemas. Es que a la vez le ganó tercero, pero el primer gol creo recordar que lo metió en el 60 y pico. Intuyo problemas en el sentido de que, oye, que la temporada pasa, los minutos se acumulan, Carlo Ancelotti yo creo que tiene muy claro, porque además yo creo que él, vamos, desde el primer día tiene muy claro que su objetivo es ganar la Liga, él no va a regalar en la Liga nada, y luego va a pelear la Champions a muerte, pero yo creo que el Madrid lo va a pasar mal en el sentido de decir, joder, yo no le veo ahora mismo con piernas ni pulmones para intentar remontar al Paris Saint-Germain. Otra cosa luego, lo que sea el fútbol, otra cosa es lo que pueda ocurrir en el partido, porque un accidente te puede cambiar un encuentro.
Muy bien, Manolo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. De esto que estábamos hablando con Manolo, ha hablado Bayú, el jugador del Rayo Vallecano, de lo bien que está Courtois.
Sí, lo hemos intentado. Al final te encuentras con Courtois, que bueno, no sé qué hay que hacer para meterle un gol. No sé si, bueno, hay que rezar seguramente un poco más, pero bueno, hemos competido, lo digo, son muy buenos y se ha visto un buen Rayo y seguro que jugando así ganaremos muchos partidos.
Bueno, está también Tomás Guas, que ya lo han escuchado, y están Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Alguna noticia de interés en el Real Madrid después del partido?
Bueno, simplemente decir que esta mañana causaba baja en la convocatoria Lunin. Según ha dicho Ancelotti, después del partido arrastraba una leve inflamación en un codo, por eso se ha caído fuera de la lista. Al final ha sido Toni Fuidías, el portero suplente, que se ha sentado en el banquillo. Y luego, al respecto de los dos jugadores que estaban ausentes hoy en la convocatoria por lesión, Bale y Alaba, según hemos podido saber, parece que lo de Alaba es una pequeña micro rotura en el aductor. Se espera que llegue a tiempo a la vuelta contra el Paris Saint-Germain, pero vamos a ver cómo va de tiempos. Imagino que justo, recordemos que para ese partido clave, crucial, están sancionados Casemiro y Mendy.
Bueno, ha dicho hoy Carlo Ancelotti que ha terminado, bueno, le han preguntado, ¿ha terminado usted con Valverde, Modric y Kroos? Algo que vienes tú contando, que sin Casemiro, ese, le han dicho, ¿ese puede ser el centro del campo contra el Paris Saint-Germain? Y ha dicho, puede ser, ¿no?
Eso está claro, Kroos de 5, Nacho titular, y si está Alaba, yo creo que Alaba lateral izquierdo, y si no está Alaba, pues a rezar, porque yo creo que incluso tendría que entrar Marcelo en el 11.
Guas, Roberto, ¿os da garantías ese centro del campo para el partido contra el París, el de Valverde, Kroos y Modric?
Hombre, es que me da garantías. Es que a mí me parece que Valverde debe ser titular en el Madrid. O sea, yo no veo tan al Madrid tan sin piernas, que algo tiene que haber, porque son gente que llevan 1000 minutos, como que falta una frescura, falta un ritmo superior que te lo dan esos chicos. Yo no sé si eso te vale para ganar al Paris Saint-Germain o no te vale, no lo sé. Pero es que me parece que Casemiro no está en un momento de forma precisamente tal, que a Mendy le está costando. Yo lo veía como un tío, y le sigo viendo como un tío imprescindible, pero le está costando llegar, y yo creo que el Madrid necesita aire nuevo, que se lo da con Valverde ha llegado el gol, y con Valverde el Madrid ha tenido otra cara. Entonces a mí me parece que eso es así, que eso te va a dar o te va a dar, no lo sé.
Ha casi desaparecido Camavinga.
Claro, otro misterio.
Miguelito, ¿tienes claro por qué? ¿Porque lo ve muy alocado o porque no lo ha convencido? ¿Ha pasado algo?
Mira, sí, yo creo que le falta todavía, ¿no? Alguna cocción. Incluso le dio las riendas del equipo en algún partido, por ejemplo, recientemente contra el Granada, pero luego ya le metió a Kroos al lado. Y bueno, yo creo que le ve verde todavía, que no le quiere dar mucha responsabilidad.
Cuando hablamos de las piernas,
le cuesta hacer cambios. Sí, es que los cambios empiezan tardísimo.
Pero bueno, esto viene de serie. Carlo Ancelotti era así en la otra época, sí, y en esta, ¿eh?
Sí,
y
si
ya
tú
venimos
pones
contando que no va a rotar. O sea, que quedan 12 partidos de Liga. Vamos a ver cuántos quedan de Champions y que esto es lo que hay. Es que no va a rotar.
Si tú pones a Kroos de 5, que es la solución que tienes, poner los dos chavales, que te van a dar un ida y vuelta y te van a dar un estar en el partido sin la menor duda. Yo veo que esto es una cuestión que se ha empecinado en esto. Oye, el partido de hoy, que sabe lo que se espera en Vallecas, los 30 minutos finales son para Modric, no el principio, para mí, ¿eh? Entonces, si tú vas a jugar contra unos tíos que te van a venir Paredes, el otro, o tú tienes un ritmo que vas a por ellos, o te van a pasar por encima, por lo menos no van a pasar apuros, que es lo que pasó en la ida. A mí me parece que el Madrid tiene la solución que le puede llegar hasta donde le llegue, porque el hombre del mazo no está, y eso es fundamental en el fútbol. Pero yo creo que tiene otros argumentos en el equipo que no los utiliza. Y después, hombre, te digo otra cosa, lo de Courtois se queda poco. Yo creo que es el mejor futbolista del mundo.
Sí, sí, sí.
Y tú me dirás a mí, ¿usted puede comparar a este con Mbappé o con Haaland? Naturalmente son especialidades diferentes.
Bueno, los dos que has citado son decisivos. Courtois es decisivo.
¿Cómo?
Pero
es el portero que hace goles. Y te digo que hoy por hoy, por influencia en el juego, yo creo que no hay ningún futbolista en el mundo que pueda superar a Courtois.
Por cierto,
son puntos.
Que el París ha ganado 3-1 al San Etienne, ha hecho dos goles en Mbappé, dos pases de Messi y luego ha dado otro paso en Mbappé.
¿Quién ha ganado?
El París.
Sí, ¿a quién?
Al San Etienne.
Pues buenas tardes.
Por cierto, que apuntar que Courtois lleva las 4 últimas jornadas a dejar su puerta a cero, justamente en una época en la que el Madrid no va sobrado.
Claro, ¿y el
porque si tú
Messi?
Vas dejando tu puerta a cero cuando tu equipo marque a 5
sí,
goles.
Sí, hace paradas decisivas. Justo antes del gol que ha hecho el Madrid, él ha hecho una doble parada casi decisiva en el partido. O sea, si te hacen ese gol, a lo mejor tienes un problema.
Oye, gol por delante. No, se pone delante el Rayo, no ganas.
Sí, es posible. Roberto, ¿ibas a decir?
Bueno, retomando temas, yo creo que la baja de Casemiro contra el Paris Saint-Germain no vamos a decir que sea positiva, porque defensivamente pierde un jugador muy importante el Real Madrid, pero yo creo que si lo que interesa es remontar y meterle velocidad y meterle músculo al partido, creo que la entrada de Valverde va a ser clave y que Kroos está capacitado para jugar de cinco y darle más ritmo al partido, nunca cargándote a Modric, claro, porque para mí Modric es imprescindible. Hasta en los momentos en los que Real Madrid sufre, como puede ser hoy. Yo creo que el Madrid hoy ha ganado por talento, que no se ha visto lo que
una
pretendía
jugada.
No se ha visto lo que pretendía Ancelotti, porque ni bloque alto ni nada. O sea, en cuanto el Madrid ha perdido el control del balón después de que Asensio perdonase dos ocasiones, ha sido superado porque ha perdido el centro del campo y le ha tocado correr mucho tras el Rayo. Aunque no le ha gustado a Ancelotti decirlo en rueda de prensa, que me ha sorprendido esa frase, ha sido salvado por Courtois. O sea, él dice que nos equivocábamos y orientábamos el partido por esa vía, y claramente ha sido así. Y salvado por la pareja clave de la Liga, que no ha tenido un buen partido, ni Benzema ni Vinicius, pero han aparecido cuando más falta les hacía. Y yo me quedo con una fotografía del partido, estando en el estadio, Corro, que ha sido el cabreo y la bronca de Ancelotti a Vinicius. Miguelito seguro que lo ha visto.
Sí.
Ha perdido un balón.
En el tramo final del partido, ¿no?
Sí, quedaban 10 minutos, 9 minutos para el final, y por devolver una pared de tacón le ha metido una bronca pidiéndole tensión a Ancelotti.
Es que Ancelotti hoy tenía la ceja arriba, ¿eh? Se le ha visto que estaba bastante molesto con el partido, ¿eh?
Pero luego, como dice Robert, en la sala de prensa está clave. Muy suave, ¿eh? muy Xavi Hernández ha estado en la sala
bueno,
de prensa.
Bueno, ¿qué va a hacer? Pero eres consciente que al Madrid le salva una generalidad de dos tipos geniales como son Benzema y Vinicius. Han encontrado la jugada, el agujero, el espacio y el gol. Le ha salvado una genialidad.
Pero tú fíjate, Tomás, que estaba Vinicius sin ser Vinicius, pegado a banda, sin encarar nunca, muy tímido, no parecía el mismo jugador de siempre.
Ha aparecido una vez, hecho el gol.
Y de repente le ha metido la bronca con los gestos de intensidad a Ancelotti, diciéndole que de qué iba, que le metiese intensidad al partido y que se dejase de monerías. Y de repente ha abandonado la banda, ha aparecido al espacio y ha inventado la jugada del gol asistiendo a Benzema, ¿no? Ha sido clave para que el Real Madrid venciese, diese un paso firme a la Liga. Y ojo que no ganaba fuera de casa desde el 22 de diciembre, o sea que llevaba dos salidas sin ganar y hoy ha estado más cerca, yo creo, que de no puntuar que de ganar.
El gol ha llegado como quería el Madrid casi, ¿eh? Porque en la jugada que estaba buscando el Madrid era esa, una de combinación en el área, porque no estaba decidido a tirar ni a centrar siquiera, estaba haciendo combinaciones para intentar meterse dentro del área y ha llegado así el gol. En una combinación, no sé si por las dimensiones del campo, que no sé si es una milonga o no, pero el Madrid estaba ya tratando de combinar y entrar en paredes, ¿eh?
Es una realidad.
Y el buen partido del Rayo.
Por supuesto, el Rayo ha plantado cara, sí.
Tú te lo miras y te dices, oiga, ¿han merecido ganar el Rayo? Pues hombre, empatar seguro. O sea, si al Rayo le hicieron al Madrid 3 puntos.
Bueno,
si
ha
dicho Bayu
que dice, a lo mejor hay que rezar más para hacerle goles a Courtois. Es que las ha tenido.
Por eso te digo que ha jugado un partido para el puntuado.
Sobre todo la segunda parte. Yo creo que el Rayo en la primera ha empezado más tímido, pero se ha ido soltando, también un ambiente bastante especial en Vallecas. Y en la segunda parte ha sido merecedor de mucho más. Ha sido Courtois que la ha salvado.
A 3 jugadas del Madrid en ataque, que ha podido hacer gol, han venido 3 del Rayo. El momento que se ha activado el Rayo, te ha igualado el partido.
Ha sido un partido bonito, o sea, yo creo que muy pocos goles para lo bonito que ha sido el partido, que podía haber acabado perfectamente 2-3 o 2-2 y no había ocurrido nada.
Y luego, la primera parte ha contado 4 ocasiones del Rayo y 5 del Madrid, ¿eh?
Por ahí.
Luego me he fijado que ya sé que este tema al madridista, yo creo que a la mayoría de los madridistas ni lo piensa, pero una imagen que he visto del banquillo con Hazard por detrás de David Ancelotti y Carlo Ancelotti... Es que ha calentado hoy Miguelito Hazard.
Sí.
Pero es que...
Sí, a ver, han calentado prácticamente todos. Es que van calentando, los van sustituyendo, ¿sabes? También.
Pero es que,
Ancelotti no es de sacar a 3 y luego juegan esos 3. Es que los va rotando.
Ha mandado un mensaje a un oyente diciendo, hoy que el campo es más pequeño, Hazard que tiene que correr menos, se podía ser una posibilidad. Y yo me quedo pensando y digo, pues hombre, lo mismo tiene razón.
Ha preferido a Rodrigo.
Sí. Toda la razón ha tenido.
Es que no sé, Miguel, si está pasando... Él ya ha dicho varias veces que no pasa nada.
Nada, si es que lo que venimos contando. O sea, Hazard no quiso salir en enero, ¿no?
Ni siquiera para unos minutos.
Si es que el orden está muy claro. O sea, que Asensio y Rodrigo y Vinicius están muy por delante del belga. Y bueno, pues, no sé, es que las últimas veces que ha salido Hazard ha salido en el 82, en el 84.
Sí,
o sea,
hombre,
se acaba la temporada y buscarle una salida.
Camavinga y Ceballos han salido en el 88, ¿eh?
Sí,
Rodrigo en el 80.
y
si es que muchas veces hasta los 80 no hace cambio. Esperamos que Hazard, eso, que él quiere recuperar, intentar ser titular porque quiere ser importante con Bélgica en el próximo Mundial de Qatar, sabe que en el Madrid lo tiene en japonés, no ha querido salir en el mercado de enero y en verano pues se le intentará buscar una salida.
Las caras en el calentamiento son tremendas. O sea, tú miras la cara de Ceballos, la cara de Isco, la cara de Hazard, la cara de Marcelo cuando ha salido. Son jugadores que no tienen ninguna motivación porque saben que si van a salir al campo van a salir 2-3 minutos y no van a salir más.
Hay que decir que a Ancelotti le va bien, o sea, que no le va mal en la liga, digo, no le va mal.
Claro, por algo tomará la decisión que toma. Claro.
Es evidente que él sabe mucho más que nosotros, pero estamos aquí todos con la preocupación, digo así un poco en general, que de si no le da, si es por esto, ¿no? De no hacer haber utilizado más jugadores, iba a decir Pedro.
Sí, no, que el cambio de formato de la Copa ha dejado a estos jugadores de este tipo, que pueden ser el número 15, 16, 17, 18 de la plantilla, que es el puesto de que ocupan estos jugadores, con muy pocos partidos.
Muy pocos, sí.
Porque ahora digamos que el Madrid y el Barcelona, o sea, los que están jugando la Supercopa, llegan a octavos de final de la Copa directamente. Y tienen un partido, el sí, de Alcoy, sí. O el de Elche como mucho, porque es que ya el siguiente ya pones a los titulares.
Y en Alcoy marcó Militao el primer gol del partido. Claro, hay jugadores titulares que también juegan en los primeros partidos de Copa. Es que ni ahí ya juegan estos tipos.
En Alcoy venía avisado Ancelotti y puso un equipo muy serio.
Como tienes que jugártela un partido fuera de casa, no te fías. Y pones jugadores...
Puede haber jugadores que por su rendimiento y por su currículum en el Madrid sean sospechosos. Ahora, hay otros que no lo son.
Sí, pero como no lo ve...
Volvemos a lo mismo. Valverde. Sí. Camavinga, oiga, mire usted, esos tíos tienen una fuerza.
Valverde sí está, es el 12 de la
Hombre, plantilla. Claro, pero es que el 12 está pidiendo ser el 10.
Sí, puede ser, pero bueno, que está ahí claro, en el límite. O sea, ese es un jugador
sí,
que...
Sí, es el que menos se puede quejar.
Pero esto es Hazard, Ceballos, Camavinga esta última etapa.
No, condenados.
Son jugadores que no... Bueno, Bale, por supuesto, jugó un partido y nunca más sabemos de él, pero yo creo que más culpa de él que de Ancelotti. Pero es evidente que hay una serie de jugadores que no juegan.
Sí, Hazard, por ejemplo, marcó un gol decisivo en Elche en un partido de Copa.
Sí.
Pero
no se engancha. Adiós,
muy
no
buena. Quiero decir, es que como no tienes más partidos...
Corro, estáis hablando mucho del físico y Lama también ha insistido mucho en el físico. Ahí están los datos de Pedro para ver que el Real Madrid gana los partidos en la segunda parte. Hoy lo ha vuelto a ganar en la segunda parte. Sí. Y que viene con 3 semanas limpias de partido para enfrentarse a Paris Saint-Germain. Si cae en la eliminatoria no va a ser por físico. O sea, tiene todas las semanas limpias, algo que no es habitual en el Real Madrid, para preparar bien el encuentro. Y los últimos encuentros le está ganando la segunda parte. O sea, yo creo que cuando se ve superado, no es que les pesen las piernas.
Más problema de fútbol, que yo también estoy de acuerdo en eso que decís, que no es tanto un problema. No ves un equipo muerto. No lo ves. Pero es que dices, chico, hay unos futbolistas que te dan una marcha más, llámale como tú quieras, que los clásicos de él.
Oye, una cosa más.
Yo creo que con Casemiro, Kroos, Modric, ahora mismo no te da. Pues que no te ha dado para Vallecas.
Sí, es así.
Oiga, que es que está... No, corre, sí. Pero, oye, sí. Bueno, si Modric ha acabado cruzando el campo 40 veces, pero falta un algo más que yo creo que esos chicos jóvenes te pueden dar.
Por eso cuando se habla del futuro, se habla también incluso de algún centrocampista más, viendo que ahora mismo cuenta con 3+1, que es Valverde, y que Camavinga, pues cocción lenta, y a lo mejor el año que viene juega más minutos. Digo que una cosa más, este es Courtois hablando del césped de Vallecas.
Siempre es mejor jugar en un buen campo que en esto. Obviamente cada uno tiene su presupuesto y cada uno tiene su manera, pero no para la liga no creo que sea bueno. Al final yo creo que si queremos dar mejor imagen a toda la liga, los céspedes tienen que estar bien. Pero bueno, no siempre es fácil y bueno, es decisión de ellos, obviamente.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
No es el primer equipo que se queja del césped, creo que ha habido alguno más, ¿no? En su visita
sí,
a Vallecas.
Sí, Mallorca sí, han pasado ya varios. ¿No? Sí, desde que volvió la liga después del parón de Navidades, el césped ha pegado un bajón y cada vez va peor. Y sobre todo en esa zona muy cerca del banquillo de Iraola, hay un barrizal tremendo. No hay césped, falta hierba, es todo marrón y dificulta mucho. Pero tampoco creo, yo viendo el balón, conforme iba rodando el balón, tampoco creo que haya influido mucho como para las quejas de Courtois. También Ancelotti, que lo ha repetido varias veces en la rueda de prensa, diciendo que no era un partido fácil para sus centrocampistas porque era difícil controlar la pelota.
Poco se le puede decir hoy al Rayo, pero es cierto que el Rayo se ha caído. O sea, no sé si pensando en la Copa, que es lícito porque había hecho una primera vuelta muy buena, pero lleva mucho tiempo sin ganar.
Sí, le está faltando eficacia. En las últimas 6-7 jornadas ha metido solo un par de goles y por ahí viene la razón de este bajón. No ha ganado en 2022 todavía en Liga, sí en Copa. Ha roto esta noche la racha de 4 partidos consecutivos perdiendo. Ha sumado un punto contra un rival en el que en teoría se tenía que ir de vacío, pero lo bueno es que la sensación de cara al partido del jueves contra el Betis de Copa es bastante buena, de que si le compites así al Real Madrid, ¿por qué no vas a soñar con remontar esa eliminatoria en el Villamarín?
Yo creo que Ganga, el Rayo ha perdido hoy, ¿eh?
Sí, el punto no lo ha sumado.
Ay, el punto, digo yo. Sí, sí, sí. Son 5 derrotas consecutivas,
claro,
perdón.
Que hubiese merecido el empate seguro, pero ha cascado.
Se te entiende, sí, sí. Pero jugando así, pero para qué queréis que el Rayo...
Está muy bien. Es que, hombre, estuvo en Champions durante bastante tiempo.
Sí, no, acabó 2021 cuarto.
Sí, está 16º ahora con 31 puntos. Está ahora a 8 puntos de los puestos europeos, que no es lo que se le debe pedir al Rayo, pero sí se ha caído un poco. Y es hasta lógico, porque es que ha puesto mucho la mirada en la Copa, porque ha tenido una oportunidad histórica de meterse en la final.
Normal.
Y hombre, yo creo que lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene muy difícil, porque el Betis está muy bien, juega en casa, lleva el partido con ventaja, pero es lícito que estén pensando en esta historia, ¿no? En intentarlo en la Copa, ¿no, Ganga?
Sí, sí, sí. Ahora todos los huevos están puestos en esa cesta. El sueño de Europa para el Rayo era casi imposible, era muy difícil. En la primera vuelta pasaron muchos equipos por Vallecas de la zona media-baja de la tabla, que ahí el Rayo se hizo fuerte y sacó todos los puntos, pero en esta segunda vuelta ya han pasado por aquí el Athletic, el Betis, el Real Madrid, y ahora es más difícil ganar fuera de casa. Se le está haciendo muy difícil al equipo de Iraola, así que todos pendientes de ese partido de Copa, que el Rayo le ha competido muy bien todos los partidos al Betis esta temporada, los dos de Liga y el de Copa, y a ver si puede dar la campanada.
El jueves Betis-Rayo Vallecano, el Betis tiene por medio, y ahora vamos a hablar de ello, del Sevilla-Betis. Bueno, pues nada, Tomás Morales y Miguelito y Ganga, un abrazo y gracias, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo, corro.
Chao.
Hasta luego, chao, chao. Me informan Antonio Ruiz y Javi Gómez que Jofre Condovia ha sido sustituido por molestias musculares. Parece ser que en la zona del isquio. Vamos con el Barça-Athletic de Bilbao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Yo acepto la crítica, ya me paso como futbolista y sé que ahora esta semana han habido elogios, seguro, seguro, porque claro, ganando 2-4 y haciéndolo bien y jugando un partidazo, pero de la misma manera va a pasar lo contrario. Bueno, pues ni hoy soy el más guapo del mundo, ni la semana que viene, si perdemos, seré el más feo, sin más. Equilibrio emocional y a seguir trabajando, sin más.
Una versión parecida a la que dijo en su día Medinazzi cuando era entrenador del Lugo, que había ganado un partido y llevaba una buena racha. Dice, hoy soy Brad Pitt, pero cuando pierda veremos quién soy. Pues esa es la versión de Xavi Hernández. Víctor Navarro, que no sé si sigues todavía en el aeropuerto. ¿Estás en el aeropuerto o vas para casa, Víctor?
Sí, aún no hemos salido. Estoy aquí esperando para entrar y luego ya me voy.
Me
sí.
Parece correcto. Y está José Ángel Peña en Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corrón.
Bueno, ¿qué noticias tiene el Barça? Es una semana tremendamente feliz para el Barcelona. Está viviendo un momento de euforia. Las imágenes de Laporta dando saltos en Nápoles son extraordinarias, o sea, un momento de felicidad muy claro del barcelonismo, porque lo ha pasado muy mal. Está muy lejos del Real Madrid, pero siguen insistiendo en la Liga, en la Liga, en la Liga, y ver qué pasa en la Europa League. ¿Qué noticias tiene para el partido de mañana, Víctor?
Bueno, decías lo de Laporta y la euforia. Le han preguntado a Xavi, dice que se alegra por el presidente, que esté con esa euforia, con ilusión, con ganas, que es un líder natural y que les transmite mucha valentía y que le parece muy bien que esté así. De las noticias deportivas, vuelven tres. Vuelve Dani Alves, regresa tras 20 días. Recordad que el último partido fue el 6 de febrero en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Le expulsaron, no ha jugado 2 partidos de liga por sanción y la eliminatoria contra el Nápoles al no estar inscrito. Vuelve Dani Alves, que será titular en el lateral derecho, y también vuelven Lenglet y Memphis Depay, los dos tras lesión. Y Xavi decía hoy en rueda de prensa que los necesitará para este tramo final de temporada. No estará mañana Jordi Alba, baja sensible en el lateral izquierdo, está sancionado, vio la amarilla contra el Valencia y no estará mañana en el Camp Nou. Y los lesionados son Sergi Roberto, Umtiti, Balde y Ansu Fati. Están apercibidos Eric García y Nico González.
Esto está pasando en el Barcelona. Algo más de Xavi Hernández que te haya llamado la atención. Tengo aquí un fragmento que, claro, como Xavi habla tanto del estilo, le han preguntado que si lo que pasó en Nápoles era también estilo Barça, eso de jugar, por ejemplo, uno de los goles del Barcelona, creo que el de Aubameyang, fue al contragolpe y le han brotado. ¿El contraataque también es ADN Barça?
Esto también es fútbol y no es una contra, es aprovechar los espacios que hay generados, sin más, sin más, sin más. Esto es fútbol, es ADN Barça, sí, claro. Cabe todo, cabe también un gol de córner es muy válido y no encajar en córners también es válido, esto es ADN también, no cambia el modelo de juego ni cambia el estilo de juego, simplemente aprovechamos la debilidad del contrario y aprovechamos los espacios que se generan en el fútbol, en el partido en sí, ¿no? No hay problema.
ADN fútbol.
No, es que me hace gracia porque ha dicho que fue un contragolpe clarísimo, ¿no? Víctor, tú entiendes como contragolpe la jugada, que el córner que saca mal el Nápoles, y entre Adama Traoré y Aubameyang fabrican el gol. Es un contraataque de toda la vida. Dice, es aprovechar los espacios, sí. Que es un contragolpe de toda la vida, pero bueno.
Sí, sí, aprovechar las carencias del rival y los espacios, es lo que ha remarcado en esa pregunta. Sí.
¿Hay algo más del Barça para el partido que haya dicho Xavi que te haya llamado la atención?
Bueno, sí que aseguraba que la afición estaba muy ilusionada, que le alegra, que también le paran por la calle y le describen esa ilusión en los semáforos, decía, de la Ciudad Deportiva, los que están en las rotondas antes de llegar a la Ciudad Deportiva. Y le han preguntado por... Sí, las famosas rotondas
de... Rotonda,
sí, las rotondas, las famosas rotondas de los viernes por la noche en la cadena COPE. Y le preguntaban por la cena de Puyol, esa famosa cena en la que Carles Puyol aseguró que se había jugado con amigos una cena, que el Barça ganaría la Liga. Decía Xavi que irá a cenar con Carles Puyol igual, porque es muy amigo, que le agradece esa confianza, que ojalá lo tuviera en el vestuario, pero que dice que evidentemente no va a ser fácil, que hay mucha distancia con el Real Madrid, que son muchos puntos, que hay una gran dificultad, pero que lo van a luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario.
Peña, ¿cómo está el Athletic Bilbao? Que es evidente que es un rival muy duro para el Barcelona, lo ha sido esta temporada también, pero que no es lo mismo visitar el Camp Nou que jugar en San Mamés, ¿no?
No, fíjate, las estadísticas dicen, como el algodón no engañan, que el Athletic lleva 2 décadas sin ganar en feudo culé, y tampoco podemos hablar de muchos empates. Creo que son 17 derrotas y 3 empates, tablo de memoria, pero vamos, lo de las 2 décadas...
Peña, el Athletic Bilbao con los grandes, si ponemos el Madrid y el Barça como los grandes, no es para el Atleti, no es lo mismo jugar en San Mamés que en el Bernabéu o en el Camp Nou, ¿eh?
No.
Es que
no,
cambia la película radicalmente.
Totalmente. En San Mamés, aunque puede perder, ya ha perdido muchas temporadas con los grandes, pero siempre hay partido, siempre está en el partido, siempre pone las cosas difíciles, y cuando no gana o empata, bueno, pues como digo, por lo menos cae, vamos a decir, de una manera digna. En el Camp Nou en concreto, la verdad es que es raro el año en el que se le ven con opciones, y aunque las tenga, al final las acaba perdiendo. Pero bueno, por lo menos no va a ser por bajas, y es que prácticamente Marcelino puede contar con toda su plantilla. La única baja con la que afronta el choque mañana es la de Berenguer, sancionado por acumulación de tarjetas, porque recupera, por el contrario, a Nico Williams, lesionado desde hace 3 semanas, a Zárraga, que ante la Real cumplió un partido de sanción, y también a Capa tras superar la COVID. El míster asturiano, que ha convocado 23 futbolistas, tiene, yo creo, el reto de lograr que su equipo sea competitivo mañana, porque además también, bueno, en la Liga se ha situado bien, pero sin perder de vista el importantísimo choque copero del miércoles en Valencia, una circunstancia que puede condicionar el 11, del que podrían caerse hombres como De Marcos, Yuri, Munien o Raúl García por aquello del descanso, aunque ya ha advertido también que lo de tener 5 cambios pues da opciones para manejar la plantilla y de alguna manera el partido.
Esas otras, que el miércoles tiene otro partido clave en la temporada del Athletic Bilbao. Por cierto, que como ayer viernes tuvo un percance dialéctico Bordalás con un periodista, ha dicho esto hoy Marcelino.
No entro a valorar eso. Yo lo que sí que os puedo decir es que voy a procurar con todas mis fuerzas no discutir con uno de vosotros. Eso es lo que voy a intentar y espero conseguir. Entonces, eso es lo que me incumbe a mí.
Allí no hay muchos líos, ¿no? He oído muchas, pero no suele haberlo, ¿no? ¿Verdad?
No. De momento no. Hay alguna, pues como siempre,
pero históricamente pregunta. Tampoco, ¿no? No ha habido... ¿Cuál es el entrenador con que más roce había con la prensa?
Con Bielsa hubo, sí. En algunos momentos, además tenía enfilados algunos periodistas, pero no hay grandes enfrentamientos.
Soy gente tranquila.
Somos facilones.
Muy bien, Peña, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Oye, quiero poner un fragmento, Víctor, de un momento en el que un aficionado le pregunta a Laporta, no sé si es en Nápoles o a la llegada de Nápoles.
Ayer fue, sí.
Ayer, a la llegada de
Barcelona.
Nápoles,
¿no? No, en Barcelona, en un acto que hubo por la tarde del fútbol femenino, sí, al salir.
Y le agarra para hacerse un selfie, pero un video selfie, que es que la gente ya no quiere selfies, sino quiere video selfies, y le pregunta por Haaland, y contesta Laporta.
¿Traerás a Haaland o no?
Nosotros haremos lo mejor para el Barça y haremos todo lo posible para que vengan los mejores jugadores al Barça. Lo que pasa es que eso es que me estás diciendo es difícil.
Es bastante difícil.
O sea, que es difícil, ¿no? No le engaña al aficionado, ¿no? Como a nosotros, que nos dice que es más posible, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es la ilusión en Barcelona. La ilusión es Haaland.
Hay mucha presión, fichaje, para que traiga a Haaland el Barça.
Mucha presión y además añadida en esa relación que tienen tan buena entre Mino Raiola y Joan Laporta. Ayer decía The Telegraph, sacaba la noticia de que se habían visto hacía unas semanas en Mónaco, Mino Raiola y Joan Laporta, y es lo que va a intentar el Barça. Evidentemente antes tiene que solucionar otros frentes como lo de Spotify, firmar ese acuerdo, el nombre
olvidado,
del Camp Nou.
Me había olvidado de lo de Spotify, que se anunció hace, bueno, era inminente el acuerdo que se iba a anunciar, ¿verdad?
Pues aún está sin firmar, de hecho aún está sin firmar el crédito de los 1.500 millones de euros, esos famosos 1.500 millones de Goldman Sachs para el Spy Barça, aún están sin firmar, queda lo último, porque como salió el director ejecutivo Ferran Reverter aún no se había hecho, y aún tiene que cerrarse todo eso antes de que pueda o no pueda venir Haaland, y evidentemente también estará a la sombra de CVC, si lo aceptan, si no, y esas negociaciones con Javier Tebas y con Florentino por medio.
Muy bien, Víctor, gracias por haber acercado a los oyentes la llegada, la alegría de Mark Wall, que ha vuelto de Ucrania, de Dnipro, para descansar aquí con su familia y ha estado con él en el aeropuerto. Un abrazo esta mañana, Víctor.
Un abrazo.
Enseguida, el Sevilla-Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.